Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos, mi nombre es Orlando Gutiérrez Boronat. Soy coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Como ustedes sabrán, el pasado viernes 4 de diciembre, durante la transmisión del Noticiero Nacional Cubano, se dedicó un segmento completo a atacarme a mí y a la organización, la gran coalición de lucha de dentro y fuera de Cuba, que es la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por supuesto, sabemos que el régimen enfoca el ataque en contra de la Asamblea y mi persona para desviar la atención de ese movimiento espontáneo, autóctono, cívico, pacifista de jóvenes cubanos que están pidiendo libertad y están pidiendo la recuperación de esos derechos con los cuales nacieron. Esa es la principal preocupación del régimen y cómo en diferentes puntos de Cuba ha salido núcleos de cubanos a apoyar a esa juventud. Esa es la principal preocupación del régimen. Lo segundo que más le preocupa al régimen es la importante conferencia de prensa en la cual un grupo de abogados internacionales, agrupados en la Comisión Internacional Justicia Cuba, anunciaron una serie de medidas a diferentes niveles jurídicos, tanto regional como internacionalmente, en contra del régimen comunista de Cuba y su aparato represivo. Estas medidas, fundamentadas en legislación real existente en estos momentos en Estados Unidos, Canadá y Europa, son gran motivo de preocupación para este régimen, sobre todo que ha ido surgiendo y se ha fortalecido este movimiento de abogados internacionales que no son cubanos, pero que sienten como suyo el padecimiento del pueblo de Cuba y han documentado, han proyectado y se disponen a fiscalizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba y el grupo selecto de los dirigentes de este régimen que han hecho todo lo posible por mantenerse, como lo han hecho, ilegalmente en el poder. Habiendo clarificado de que no nos confundimos, de que sabemos cuáles son las prioridades del régimen, sí queremos dar paso a responder las cosas que se dijeron en ese noticiero sobre mi persona y sobre esa coalición, ese parlamento cubano en el exilio que es la Asamblea de la Resistencia Cubana.
El 20 de mayo de 1985, Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
En las últimas horas, casi una veintena de medios han comenzado a replicar un video donde un connotado contrarrevolucionario que reside en la Florida se llama Orlando Gutiérrez Boronat. Miren lo que está diciendo, ya van escalando a más agresividad, comienzan a dar señales de querer avanzar en el paso siguiente de ese guión, que alerto, ya está ensayado en otros países.
Uno de los aspectos más lamentables de estas 6 décadas que Cuba viene sufriendo de censura, manipulación de la información y adoctrinamiento por parte del régimen comunista de Cuba, cuyo objetivo es disminuir el campo de conocimiento de la población cubana para poder controlarla, es que gente joven con talento, con capacidad, tienen grandes lagunas en su conocimiento. Y eso, lamentablemente, muchas veces los hace lucir tontos cuando están haciendo afirmaciones o argumentos. Vamos a empezar por esto. Muestra el periodista López la apertura de un congreso de la resistencia cubana que hicimos junto con elementos de la resistencia de Venezuela, de Nicaragua y de otros países latinoamericanos. Y ahí destaca que al nosotros abrir este congreso con el himno nacional norteamericano, estamos indicando nuestra supeditación a los intereses de los Estados Unidos.
Déjenme mostrarles un fragmento de una reunión, una asamblea, un congreso para la resistencia que busca la libertad de Cuba. Miren, vamos a irlo viendo, cómo comienza la reunión para la libertad de Cuba. Esto fue en 2019. Orlando es el del centro, aquel que ven por allá. Escuchen. Libertad para Cuba. Ahí tenemos a Orlando, mostrando respeto, primero, a su himno, el de los Estados Unidos.
Señor periodista López, obviamente ustedes conocen de que ese es el ayuntamiento de la ciudad de Miami. Es un edificio público, es un espacio público oficial. Ahí es donde los concejales, debidamente electos por el pueblo de Miami, se reúnen abiertamente, porque es ilegal que lo hagan en privado o lejos de la prensa, se reúnen abiertamente con una gran participación de gente a discutir los asuntos públicos. Señor periodista Humberto López, en los edificios públicos de los Estados Unidos es requerido, como debe ser en un país libre, que todo acto que se lleve a cabo en esas premisas se inicie con el himno de los Estados Unidos. Es una señal de respeto a la autoridad de la República en la cual nos encontramos. Es lamentable que usted no sepa eso. Ahora, el punto que ustedes quieren hacer no es ese. El punto que usted quiere hacer es que nosotros somos acusarnos de ser proamericanos y pro Estados Unidos. Señor periodista Humberto López, soy proamericano y soy pro Estados Unidos. ¿Sabe por qué lo soy? Porque la relación de Cuba, de los cubanos con Estados Unidos, ha sido enormemente positiva a través de nuestra existencia como pueblo. Fueron los Estados Unidos los que nos ayudaron en la etapa definitiva a romper el yugo colonial que tantas miles de vidas cubanas costó. Fueron los Estados Unidos los que ayudaron a esa República Criolla a tener el crecimiento económico más impresionante que ha visto la América Latina entre 1898, digamos 1902, fecha de la independencia, y 1959, nuestro país pasó de ser una isla devastada por una cruel guerra de independencia y por una brutal represión imperialista por parte del poder militar español en contra nuestra, a ser una de las economías más exitosas de América Latina, más productivas, con una sociedad civil diferenciada, plural y en crecimiento. No fueron los Estados Unidos los que crearon campos de concentración en Cuba para poner seminaristas, testigos de Jehová, artistas, hippies, homosexuales, sencillamente porque discrepaban de la supuesta moral revolucionaria. No fueron los Estados Unidos los que ilegalizaron la salida del país, obligando a miles de jóvenes cubanos a atreverse a escapar a la libertad en frágiles embarcaciones en alta mar. No fueron los Estados Unidos los que suprimieron todo partido de oposición, toda prensa independiente y toda educación privada en Cuba. No fueron los Estados Unidos los que convirtieron al campesinado cubano en esclavo del Estado, sin capacidad de gestión propia. No son los Estados Unidos los que le impidieron al cubano abrir un negocio en su propia tierra, sin embargo invitan a un extranjero, ese mismo régimen, a que sí haga negocio e invierta en Cuba. Nada de eso lo ha hecho Estados Unidos. Y puedo seguir listando cosas. Al contrario, gracias al éxito que el cubano como ente excepcional que es, ha tenido en una economía libre, en una sociedad justa, con derecho, es que millones de familias cubanas pueden recibir un respaldo por vía de las remesas de sus seres queridos en Estados Unidos que no pueden recibir en Cuba o levantar en Cuba debido a una economía que no funciona por la teoría comunista obsoleta que le imponen al pueblo de Cuba.
Este hombre que ven aquí se llama Orlando, ya lo dije, Orlando Gutiérrez Boronat. Connotado con todas las palabras, todas las letras, terrorista. Terrorista asociado a la creación de la llamada Asamblea para la Resistencia de Cuba. ¿Qué busca esto con ese nombre así? Entre otros objetivos, lo dicen ellos, la libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua.
El señor periodista Humberto López me acusa de ser terrorista. Yo ni soy terrorista, ni en toda mi vida he llevado a cabo un acto terrorista. Sin embargo, el régimen al cual responde el señor periodista Humberto López es un régimen que llegó al poder poniendo bombas en cine, en clubes nocturnos, en escuelas, atacando a la población civil para imponer el terror y desde el terror gobernar. Los terroristas, señor López, son los que están en el poder. Tenga el valor cívico de señalar eso cuando me acusa a mí de ser terrorista única y exclusivamente con una finalidad política. Es más, la utilización de ese tipo de lenguaje, de acusar a una persona de ser terrorista sin serlo, con una finalidad política, es en sí un terrorismo verbal por parte suya.
Año de movilización constante, el 19, para hablar del 20. No podemos parar este año. Tenemos que ir más allá todavía. Las indicaciones, díganme ustedes, ¿pueden ser más claras que esto que ha dicho?
Lo que parece molestarle mucho a los jefes de Humberto López, a los que ordenan la preparación de este tipo de presentación, es lo que dijimos sobre las medidas necesarias para proteger al pueblo cubano en un momento clave. Ratificamos esa petición nuestra. ¿Y por qué la ratificamos? La ratificamos porque este régimen tiene un sobrado historial de utilizar la violencia en contra de cubanos indefensos para poder perpetuarse ilegalmente en el poder. Lo hizo en 1962, por ejemplo, cuando sacó los tanques y los militares a las calles de Cárdenas para sofocar las protestas pacíficas que las amas de casa de esa bella ciudad matancera estaban llevando a cabo en las calles con sus cazuelas, tocando las cazuelas en protesta. Lo hizo en los años 60, cuando tomaron pueblos enteros de campesinos en las villas y en Matanzas y los obligaron a trasladarse a Pinal del Río, creando los pueblos cautivos y obligando a esos ciudadanos cubanos a permanecer en esos pueblos sin poder salir el resto de sus vidas. Lo hicieron a finales de los 60 y en los años 70 con los campos de concentración conocidos como unidades militares de apoyo a la producción, donde miles de cubanos, por el mero hecho de disentir en su vida o en su pensamiento ese régimen, fueron internados. Lo hicieron en 1980 y el pueblo de Cuba se recuerda de esto fehacientemente cuando organizaron actos de repudio cobardes y brutales contra miles de ciudadanos cubanos simplemente por querer irse del país legal y cívicamente. Porque todos recordamos la violencia que utilizaron para sofocar y aplastar el levantamiento cívico pacífico del 5 de agosto de 1994 en las calles de La Habana. Lo hicieron en la masacre sobre espacio aéreo internacional, sobre aguas internacionales, de esos valientes jóvenes del Manos al Rescate, cuyo único crimen era estar volando por encima del estrecho de la Florida, intentando auxiliar y ayudar a aquellos cubanos que, desesperados por la falta de libertad, intentaban escapar hacia los Estados Unidos. Lo vimos el 18 de marzo del 2003, en la represión que lanzaron contra decenas de activistas cívicos cubanos, encarcelándolos, lo cual le costó la vida a varios de ellos, y utilizando la represión y la prisión para intentar destruir al movimiento cívico cubano. A través de su historia, el castrismo ha utilizado repetidamente la violencia directa en las calles, y di solamente algunos ejemplos, puedo citar muchos más, para controlar al pueblo de Cuba. Y ya basta ya de que ese régimen que nadie eligió, ese régimen que legalmente se perpetúa en el poder, siga teniendo el monopolio sobre la vida de los cubanos. La nación cubana libre ha desarrollado orgánicamente una defensa. Se llama un exilio que no olvida a su pueblo, que no olvida a su patria, que la cuida, que la atiende, que le manda recursos a sus familiares para poder soportar la hambruna y la escasez permanente del comunismo. Por eso volvemos a ratificar que ni el exilio cubano, ni la comunidad internacional, ni el gobierno de los Estados Unidos debe permitir la represión masiva y sangrienta para la cual el régimen comunista de Cuba cree tener impunidad.
Vamos a seguir oyendo otra de las ideas que dijo ese día también. Adelante.
Decía un centroamericano que luchó por la democracia y la libertad, y al cual no tengo ningún titubeo en decir que admiro, el mayor Roberto de Aguizón, de El Salvador, decía que la mejor arma de un hombre libre era su voto.
Decía... Suficiente, así está bien. La mejor arma de un hombre libre es su voto, es lo que ha dicho. No tengo ningún titubeo en decir que admiro a ese hombre.
Ustedes me acusan como si fuera un grave delito el expresar mi admiración por Roberto de Aguizón, el mayor. Es verdad, yo no me escondo de decir a quién admiro, a quién respeto. ¿Por qué yo respeto a Roberto de Aguizón, Humberto López? Respeto a Roberto de Aguizón porque, siendo un militar, siendo un hombre de guerra, supo enfrentarse en la guerra a una guerrilla armada, entrenada, financiada por el régimen imperante en Cuba, que secuestraba civiles, que asesinaba a alcaldes indefensos en frente de sus hijos, que ponía bombas en ciudades, que utilizó todos los medios a su alcance en un enfrentamiento sangriento para tomar el poder. Pero Roberto de Aguizón supo poner a un lado las armas, fundar un partido político que movilizó a miles de salvadoreños, a mucha juventud de las clases medias y trabajadoras, para la defensa de los intereses de El Salvador frente a una izquierda radical y también a una izquierda socialista que quería transformar y convertir a El Salvador en una segunda Nicaragua, cuando menos, quizás en una próxima Cuba. Roberto de Aguizón supo defender las instituciones democráticas salvadoreñas, renovarla con una gran participación política, enfatizar la necesidad de elecciones libres multipartidistas para poner fin a la guerra. Y cuando era presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, su participación, su liderazgo en el proceso de paz, que consistió en que los comandantes de la guerrilla se sentaran a conversar con el gobierno de El Salvador y la jerarquía militar, y juntos llegaran a la conclusión de que era mejor tener un país abierto, con múltiples opciones políticas, regulado por elecciones periódicas, con una prensa independiente, con libertad de propiedad privada, que tener un país sumido en la guerra civil o el totalitarismo comunista de Cuba. A esa decisión histórica llegaron todas las partes salvadoreñas. Por esa razón, Roberto Dauvisión hoy aún es recordado y querido y venerado por muchas personas, entre las cuales me incluyo. Supo hacer la guerra, pero más importante aún, supo hacer una paz en libertad y con opciones. Supo que tenían todos los salvadoreños que coexistir en un mismo suelo, simplemente sometiendo a la consulta popular, a las elecciones libres multipartidistas, la decisión del futuro del país. Ese es un gran legado. Y de nuevo, es lamentable que manipulen a los jóvenes periodistas en Cuba de la manera que lo hace el régimen. Y es muy lamentable, Humberto López, que el régimen comunista de Cuba no te dijo lo que yo te voy a decir. Tan importante fue el liderazgo de Roberto Dauvisión, tan destacado su participación y contribución al proceso de paz, que el régimen comunista de Cuba se vio obligado a conversar, a negociar y a participar en ese proceso de paz frente a las fuerzas nacionalistas salvadoreñas que encabezaba Roberto Dauvisión. Y Roberto Dauvisión no pudo haber sido tan malo bajo la misma perspectiva del régimen comunista de Cuba cuando Ramiro Abreu, que por años encabezó el Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, por orden de Fidel Castro, le ofreció al mayor Roberto Dauvisión irse a curar en Cuba el cáncer del cual padecía y que le costó la vida a muy temprana edad. No pudo haber sido tan malo para los mismos dirigentes comunistas cubanos Roberto Dauvisión cuando ese tipo de invitación y oferta se hizo. Y la respuesta de Roberto Dauvisión es que agradeció la oferta, pero respondió que no se había pasado la vida luchando contra el comunismo para ir a morir en un país comunista. Admiramos a Roberto Dauvisión porque hoy El Salvador es un país que con muchos logros y también aún muchos problemas como todos los países, dirime sus problemas mediante elecciones, mediante el diálogo abierto y mediante la paz. Todos, desde el Partido Arena fundado por Dauvisión hasta el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que era la guerrilla comunista que se enfrentaba al gobierno de El Salvador. Nosotros queremos lo mismo para Cuba. Un país en paz, en elecciones, en libertad, donde el cubano puede escoger entre diferentes opciones políticas y donde un extranjero no tenga en suelo cubano más derecho que un cubano. A ese país te invitamos también, Humberto López. Y estamos dispuestos, en el momento que ustedes accedan, a debatir con ustedes todos estos puntos en la televisión nacional cubana, frente a frente. No como lo hacen ustedes atacando sin que uno pueda responder por los mismos medios oficiales. Porque esa Cuba en libertad es aquella a la cual le hemos dedicado nuestra vida y nuestra lucha. Por eso, los cubanos patriotas, decimos todos por Cuba libre.
Estamos llegando al final de este programa Alternativa que se transmite por Radio Martí y por Radio República, por estas ondas libres de amistad y de hermandad entre los cubanos en aras de nuestra libertad y de nuestra reconciliación. Les ha hablado un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa. Esta es una pausa para la meditación. Hace casi 2000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo: nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad,
de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo: que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió: la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente en no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto, tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales, de nunca hacer nada que nos haga violar nuestros principios ni la palabra que empeñamos con los demás. Dependen de nunca hacer nada que nos haga perder el respeto que sentimos por nosotros mismos.
Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.